Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de José Pito Abreu, también es la emisora favorita de la Champions League. ¿Cómo? The name of the game. Igual de importante, la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, que mañana arrancan los play-ins. Este concepto es muy nuevo, un play-in para ver quién va a los playoffs en la postemporada, ¿ok? Sí, no, que no se sorprendan si otros deportes adoptan esta medida y le dicen play-in también. Vamos a analizar todos los deportes que están ocurriendo. Edemio va a hablar de boxeo, vamos a hablar con uno de nuestros mejores amigos en la isla, Raúl Red Sox desde Holguín. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, con mucho cariño. Les informa desde el estudio A, el estudio principal de esta emisora, José Pepe Lacayo. ¡Doble T y el tron! Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe.
Muchas gracias, muchas gracias. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, el hombre que siempre da mucho más, 100% y mucho más, Mr. Juan Pendas. Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Y me acompaña aquí en el estudio A, damas y caballeros, un aplauso para Edemio Navas González.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pepito. Tremenda canción, ¿verdad? De los años 70, 80, la década prodigiosa, ¿no? Me dice Juanito Pendazo, me está rectificando Juanito. Gracias, Juanito, y también a Tony Simón, que más bien fue la década de los 60. Es verdad. Yo recuerdo siendo un niño cuando escuchaba Nocturno. Juanito no, Juanito es de la época, señores.
Esa canción, ¿verdad? Es del 94, 93, sí, sí. 94.
Pero dice que está dentro de la época de oro.
Bueno, la razón por la cual ponemos esa música es porque Edemio, como él viaja mucho, sí, él siempre vive cerca del aeropuerto. Es más, si él pudiera alquilar un apartamento en el aeropuerto,
claro,
internacional, no, no, dentro del complejo lo haría. Lo que sí pasa es que no lo dejan.
Se puede hacer en un hotel ahí.
Así que, bueno, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra de Florida, Camagüey, MLB, fútbol, soccer, boxeo profesional, put me in coach, baloncesto de la NBA y los sultanes del swing con Raúl Red Sox. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a number one, Tony Simón, que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya tenemos 12 resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Otro partido pospuesto por mal tiempo. Y dos partidos que están a punto de terminar, aunque uno parece que va a los extra innings. Los extra innings, esto con el corredor fantasma,
sí, en segunda base. No me gusta nada eso.
Edemito, los Orioles de Baltimore reformaron el estadio porque se estaban, sí, conectando demasiados jonrones.
Sí.
Movieron la cerca del left center 27 pies hacia atrás.
Tú no lo dices por Brady Anderson, ¿no? ¿Te recuerdas?
Me acuerdo
50 jonrones, señores.
No solamente extendieron la cerca 27 pies más allá, sino que le pusieron 4 o 5 pies más de,
sí,
altura.
Es cierto.
Y, ¿sabe qué? El primer partido que se jugó después de eso, terminó en blanqueada. Para los Orioles de Baltimore, 2-0.
Sí.
Imagínate tú si todos los equipos de las Grandes Ligas comienzan a... bueno, vamos a ver, si movemos las dimensiones, a lo mejor podemos ganar los partidos.
Está destinado a ocupar el primer lugar el equipo de los Orioles de Baltimore en la división del este de la Liga Americana, virando el papel.
Claro, virando el papel.
En el frío sótano.
Mullins con 2 carreras impulsadas, 1 doblete. Santander con 2 hits en este partido, 2 boletos negociados también. Así que los Orioles... lo crean o no, ganaron este partido 2-0 contra los Cerveceros de Milwaukee. McCutchen con 1 hit. Jelich, Christian Jelich, 1 hit y 1 boleto. Batea 364 en la tierna temporada. Pero los Orioles, damas y caballeros, ahora con este nuevo estadio ya reformado, a lo mejor sacan más victorias.
Sí, a lo mejor llegan por lo menos a 65, 70 triunfos. Bueno, papito, el equipo de Texas... estaba igualado el encuentro a la altura del quinto inning, ¿no? Y vino en el final de esa entrada el cubano José Adolis García, conectó 1 doble de oro, digo de oro porque impulsó 2 corredores que estaban en circulación, y bueno, le dio la ventaja momentáneamente al equipo de Texas, 3-1, pero en el séptimo, lo que se conoce como el inning de la suerte, el equipo del Colorado hizo una y pierde Colorado 3-2, contra los vigilantes, con
están
esa ventaja.
Están empatados 3-3
ya,
en el
ya
octavo.
Ya está empatado, qué rápido.
Acaban de empatar, en lo que tú decías eso, empataron 3-3 en el octavo inning. Los Guardianes de Cleveland, porque es así ahora como se llaman, derrotaron por 3 carreras a los Reales de Kansas City, 10-7. Edemito, después de 125 años se cambiaron el nombre. Si tú te cambias el nombre, ¿cómo te quieres llamar?
El gran Tony.
Está bien. Hoy para los Indios de Cleveland, Kwan, el left fielder, con 3 carreras impulsadas y 2 boletos negociados. Reyes con 2 hits, Rosario con 2 hits, Miller con 3 hits, Mercado con 3 carreras impulsadas. Además, Mercado conectó su 2º jonrón de esta tierna temporada. Por los Reales de Kansas City, Benintendi con 3 hits, 3 impulsadas, 2 anotadas y jonroneó, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El equipo de Cleveland ganó 10-7 fácilmente.
Mira cómo se sonríe el gran Tony Simón, el number one, por lo que dije.
Así es.
No, yo no me cambiaría el nombre de verdad.
Bueno, una noticia que ya nosotros les dijimos a ustedes primero la semana antepasada, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball rechazó la formación de un equipo independiente de Cuba, o sea, una selección cubana en el exilio que buscaba representar a la isla en torneos internacionales como, por ejemplo, el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Esto no es posible sin la intervención de las autoridades deportivas del gobierno cubano. El italiano Ricardo Fracari, presidente de la Confederación Mundial de Béisbol, dijo a la prensa oficialista que solo las federaciones de cada país pueden formar equipos nacionales y consideró que aceptar la petición de la recién creada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales implicaría violar los estatutos de la Confederación Beisbolera que él preside. Nosotros le dijimos eso a ustedes aquí hace más de un mes. Se lo dijimos primero. Ahora, Edemio, el tema, nadie va a decir que es fácil. No es fácil y a lo mejor nunca ocurre, pero el tema todavía no ha muerto.
Claro. El tema continúa. Y a propósito, Fracari habló sobre el diseño, ¿no? Un diseño muy lindo de uniforme propuesto por esta Asociación Cubana de Peloteros Profesionales. Y el dirigente del béisbol a nivel global, bueno, del béisbol y del softball, señaló que solo las organizaciones nacionales pueden lanzar ahora los colores, ¿no? Utilizar los colores, el uniforme y la bandera por constituir miembros derechos, o sea, por constituir puros miembros de la Federación Internacional. Y yo diría también lo mismo de las Grandes Ligas, Pepito, porque va a ser sumamente difícil que las Grandes Ligas de béisbol entre en esta situación de que si apruebo, que si no apruebo a la nueva confederación. Yo creo que esta confederación está muy bien pensada, pero para clásicos mundiales de béisbol, para eventos oficiales, creo que va a ser realmente muy difícil. Porque si no, mañana salen 4 argentinos en tal parte y dicen, no, vamos a hacer un equipo de fútbol al Mundial próximo, ¿no? Y salen 10 iraníes en otra parte y dicen, vamos a hacer un fútbol iraní. Yo creo que eso va a ser de todas formas, no, se agradece la intención de estos peloteros cubanos que están haciendo lo último, pero creo que va a ser realmente casi imposible. Se pudiera dar en un futuro, ¿no? Sí. El futuro es impredecible, Pepito.
El problema
pero
que...
De momento creo que no.
Les vamos a decir, es que Cuba tiene un problema que ningún otro país en este mundo, bueno, quizás China y Corea del Norte, son los únicos dos países que pudieran tener este problema.
Lo que pasa es que en el caso de Cuba, sí, de forma oficial, participa en clásicos mundiales, en copas mundiales, campeonatos panamericanos, citas regionales, campeonatos mundiales juveniles. O sea, Cuba está afiliada a la federación.
Correcto. No, pero yo estaba hablando del deporte en general. Cuba tiene un problema que no tiene ningún país en el mundo, excepto China y Corea del Norte, que es mucha gente en el exilio con mucho talento que le gustaría representar a su país y el país no se los permite.
Pero en el caso de China jamás he visto ni a un chino, ni a un equipo chino decir que voy a competir de forma independiente. Correcto. Y señores, en este país usted se va para la costa oeste, incluso para la zona de Manhattan, Nueva York, en el barrio chino, y parece que estás en China. Restaurantes chinos, claro, ahí vemos muchos latinos trabajando también dentro de los restaurantes, ¿no? Porque yo estuve en un restaurante vietnamita hace como 5 o 6 años en pleno Manhattan, y la mayoría de los empleados eran mexicanos, ¿no? O sea, la persona que te atiende la mesa es de origen asiático, a veces no son precisamente vietnamitas, ¿no? Pero por lo general son asiáticos. Pero nunca he visto a nadie que diga, ningún chino, ¿no? Ya estamos hablando del tema de Asia, ¿no? Decir, voy a competir. Bueno, los chinos compiten. Si viven aquí, se hacen ciudadanos americanos, representan a Estados Unidos siempre y cuando le den el permiso, ¿no? Y si viven en Holanda, en Dominicano, hacen lo mismo. Pero yo nunca he visto a ningún grupo de deporte profesional. Sí, estamos hablando de deporte profesional.
Yo hablaba de la atmósfera política de los países. O sea, el próximo paso que se podría dar, y yo no estoy diciendo que lo vayan a hacer, esta asociación de peloteros cubanos profesionales, el próximo paso que podrían tomar es tratar de convencer, ¿ok? Y la tarea es muy, muy grande. Tratar de convencer al béisbol de las grandes ligas que hable con la Confederación Internacional de Béisbol y Softball para ver si logran negociar algo. Yo lo veo muy difícil.
En primer lugar... nadie de las grandes ligas se va a meter en ese rollo, ¿no? En ese problema, tratar de conversar a Fracari, ¿no? Que es el presidente de la entidad. Pero Pepito también,
pues esta gente habla más de lo que tú y yo nos imaginamos.
Sí, pero ya eso.
No, yo no creo que lo
ya es un tema muy profundo.
Correcto.
No creo.
Correcto. Lo vemos muy difícil, damas y caballeros.
Además, los peloteros de grandes ligas tendrían que pedirle permiso a sus equipos. Esa es otra situación.
Sí. Yo le veo un 5% de posibilidades. Edenio le ve un...
Yo le veo un 1%.
1%, uh-huh. ¿Ok? Así que vamos a ver, el tema continúa, lo vemos muy difícil. Y vamos a hablar ahora del béisbol de las grandes ligas, porque están a punto de terminar otro partido. Pospuesto el juego que se iba a jugar en San Luis esta tarde entre los Piratas de Pittsburgh y los Cardenales. Anoche los Piratas ganaron el partido sobre los Cardenales, su primera victoria de la temporada. Y ayer por Radio Martí ustedes pudieron escuchar el juego entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres del Detroit. Tremenda paliza que le dieron los Medias Blancas a los Tigres. Y en ese partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, José Pito Abreu, de 4-2 con doblete, 2 impulsadas, 3 carreras anotadas, 1 boleto, está bateando 264. Además, Pito Abreu, con sus 2 primeras carreras impulsadas de la temporada, su compañero de equipo y compatriota Luis Robert Moirán conectó doblete, anotó carrera, se robó una base, jugó impecable center field en la victoria de los Medias Blancas de Chicago sobre los Tigres del Detroit.
Sí, bueno, me gusta esta combinación del manager de los Medias Blancas de Chicago, Robert como segundo en el cajón, o sea, segundo al bate, Pito Abreu tercero, me gusta más Pito Abreu como cuarto. Tiene menos responsabilidad y ahí pudiera impulsar más, y Jiménez como cuarto bate. Bueno, no jugó el receptor cubano, pero yo creo que este equipo tiene, yo diría, muchas posibilidades, la mayoría de ellas positivas, de ganar de nuevo la división central de la Liga Americana. Y el Detroit, que bueno, según Omar Tigres, nuestro gran amigo de allá del Vedado, él ve posibilidades, yo creo que sí, hay un trigo ahí que que están con opciones de clasificar, ¿no? Uno de ellos es el equipo de los mellizos con la entrada de Correita, ¿no? Y en el caso de Detroit, mantiene una buena nómina, pero posibilidades para discutir el primer lugar en esta división del Este con los Medias Blancas, realmente se le va a hacer muy, pero que muy difícil. Y estamos hablando sin Rolón el cubano, ¿no? Que ya no está ahí en los Medias Blancas de Chicago. No, y Lance Lynn, que está lesionado.
Y el otro día lanzó bastante bien el sábado. Sí. No figuró en la decisión, pero Rolón le dio 5 sólidas entradas a los Gigantes en ese partido. Bueno, yo les prometo, perdón, en la segunda media hora, 2 secciones de béisbol, Put Me In Coach y los Sultanes del Swing, porque vamos a tener a Raúl Red Sox con nosotros, y da la casualidad que los Medias Rojas de Boston están jugando en este momento contra los Tigres del Detroit. Imagínense ustedes, 2 de nuestros mejores amigos en la isla en este momento, siguiendo a sus equipos que están enfrentándose cara a cara. Ese partido está empatado a 1 carrera por igual en la parte baja del 7th inning. Los Tigres tienen hombre en base con 2 outs. Así que Medias Rojas 1, Tigres 1 en el 7th.
Kiki Hernández, señores, buscando su primer sencillo en la actual temporada. Y Julito Martínez batea 250. Claro, pero estamos comenzando.
Correcto.
La campaña completa de 162 partidos. Pero yo creo que Kiki Hernández, cuando comience a batear, lo va a hacer de forma consistente este gran cubano puertorriqueño.
El resto de los partidos hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, y aquí están Cincinnati en Atlanta. Bueno, no, ¿qué es eso? No, aquí estamos. Milwaukee en Baltimore, ya terminó. Colorado en Texas jugándose. Los Mets y Filadelfia ya comenzó. Toronto contra los Yankees a las 7:05, Washington en Atlanta a las 7:20, los Marineros en Minnesota a las 7:40, los Marlins en Los Ángeles versus Angelinos en Anaheim y los Padres contra los Gigantes. Nick Martínez, el cubano americano, va a lanzar esta noche por el equipo de San Diego. Y hay otro cubano que estuvo lanzando hoy, Edemito, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue al cubano de los Azulejos de Toronto, el cubano americano, Alec Manoa?
Sí. Bueno, te quería decir primero, papito, que en este partido entre los Mets de Nueva York y el Philadelphia se está jugando ya el segundo inning, y el equipo de los Mets atacó rápidamente en la misma primera entrada con un total de 3 carreras. Y Nick Castellanos, bueno, solamente está bateando 167 después de llegar con un contrato grandísimo a este equipo de los Phillies de Filadelfia, que sí, que yo creo que es contendiente fuerte para quitarle el título al equipo Bravo de Atlanta, luchar ahí con los Mets de Nueva York. Y creo que hay un grupo grandísimo y Pepito en este equipo de Filadelfia que creo que le va a aportar muchas sonrisas al equipo y a los fanáticos de todo Filadelfia.
Bueno, el cubano americano Alec Manoa, de 24 años de edad, que nació en Homestead, Florida, hijo de padres cubanos, el año pasado ganó 9, perdió 2 con efectividad de 3.22. Esta noche le dieron la pelota contra los Yankees de Nueva York. Él va a ser el pitcher abridor. Esperemos que le vaya bien. 0-0. Así que este muchacho, recuerden el nombre, Alec Manoa, cubano americano, nacido en Homestead, Florida, unos 25 kilómetros al sur de Miami, para que ustedes se vayan ubicando.
George Springer abrió con un sencillo por el equipo de Toronto en la primera entrada, pero eso ha sido todo. Y bueno, Guerrero se mantiene ahí como tercero, Teoscar Hernández como cuarto y Gurriel, el Lourdes Gurriel Jr. como quinto hombre, batea solamente 167. Y este muchacho que tú señalas, Manoa, bueno, una figura joven, con grandes perspectivas. En septiembre próximo apenas va a cumplir 25 años de edad.
Vámonos ahora con la segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, más tarde les vamos a decir que todo sigue igual en España. El Barcelona y el Real Madrid, los dos ganaron 1-2, así que todo sigue igual. Se está quedando sin calendario el Barcelona para ganar la Liga. Pero todo el mundo enfoca sus ojos en la Champions League, que mañana son los partidos de vuelta de los cuartos de final. 2 partidazos mañana, otros 2 el miércoles, para que vayan planificando su día. Todo comienza a las 3 de la tarde. El Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu. contra el Chelsea de Londres. Ustedes recordarán que la semana pasada en Londres el Real Madrid ganó 3-1, lo cual significa que el Chelsea, si quiere avanzar a las semifinales de la Champions League y ganar otros 35 millones de euros, va a tener que derrotar al Real Madrid por paliza, porque el 1-0 no es suficiente, ¿okay? Ni siquiera el 2-0. Va a tener que meter varios goles el Chelsea y cuidarse de que Benzema no le meta otro gol. El otro partido mañana a las 3 p.m. también, pero en Alemania, el Bayern de Múnich entretiene al Villarreal de Castellón. El equipo español ganó la semana pasada 1-0, pero todo el mundo sabe que ese resultado, que ese marcador no va a ser suficiente, va a tener que cuidarse porque los alemanes, el Bayern va a lanzar un bombardeo desde el primer minuto en ese partido mañana constante contra el Villarreal de Castellón. Así que muy entretenido, vamos a ver si el Villarreal logra un contraataque y meterle un gol al Bayern mañana tempranito, porque de otra manera el Bayern, recuerden, es uno de los grandes animadores y gran favorito para avanzar a las semifinales de la Champions League. Así que mañana en Alemania el Bayern de Múnich contra el Villarreal, y en España el Real Madrid contra el Chelsea. Inmediatamente el miércoles los otros dos partidos de vuelta de los cuartos de final. El 6 veces campeón europeo Liverpool en casa contra el Benfica. Ustedes recordarán que la semana pasada los ingleses derrotaron a Benfica 3-1 en Portugal. Así que mañana el Liverpool le basta con el empate para avanzar a las semifinales. Mientras tanto, el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, juega contra el Manchester City de Pep Guardiola. El partido de ida terminó 1-0 a favor del Manchester City la semana pasada, así que básicamente el Atlético va a tener que sacar fuerzas de flaqueza, darle vuelta a este marcador, meter varios goles, que es lo que más le cuesta al Atlético de Madrid. Tienen la mejor defensiva de Europa, pero generalmente muy rara vez te van a meter en un partido así como este 3 o 4 goles, y mañana van a tener que meter por lo menos 2 y cuidarse que el Manchester City, con esa alineación explosiva, no le meta un gol de contragolpe. Así que bueno, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Así que Madrid está a punto de vivir las 48 horas más emocionantes de su historia en lo que respecta el fútbol europeo y la Champions League. Ustedes pueden imaginarse una ciudad con 2 partidazos en noches consecutivas, sus 2 equipos tratando de clasificar, ¿okay?, a las semifinales del torneo más importante y mejor pagado del planeta. Y en Madrid, por supuesto, siempre hay, no necesitas ninguna excusa para estar de fiesta, pero durante las próximas 48 horas, damas y caballeros. Es más, ya llegaron los ingleses a Madrid, ya deben de estar en la Plaza Mayor de fiesta, los españoles también de fiesta, especialmente si sus 2 equipos avanzan. Así que vamos a hablar de esto en los próximos días, pero ahora me está diciendo Edemio Navas González que nos vamos con su sección favorita, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Papito. Sí, efectivamente, ya estamos en el tema del deporte de los puños. Bueno, señores, el último sábado en San Antonio, estado de Texas, el norteamericano de origen mexicano Ryan García, ahora tiene un contrato con el equipo Golden Boy de Oscar de la Hoya, ganó su pelea por decisión unánime en 12 rounds ante Emmanuel Tagoe. Y al concluir el cartel, el presidente de la compañía Golden Boy Promotion, Oscar de la Hoya, un campeón olímpico de Barcelona y posteriormente campeón mundial profesional en 8 divisiones diferentes, bueno, dijo que la gran meta de su pupilo es enfrentarse contra el Tanque Davis, el hombre que derrotó al cubano Yuriorkis Gamboa. Aparentemente van a hacer este combate en los próximos 8 o 10 meses. Estaríamos hablando finales del 2022 o principios del año 2023. Un peleador agresivo, combativo, que bueno, había ganado todas sus peleas por la vía rápida, García, pero en esta ocasión se enfrentó con un Tagoe que no pide ni una tregua. De todas formas, logró un éxito muy importante y poco a poco el muchacho ha estado consiguiendo una fanaticada increíble. Y bueno, en Japón se realizó un gran cartel de boxeo profesional este último sábado por la noche, mañana, la mañana aquí, hora de la mañana aquí en Estados Unidos, y Triple G, Gennady Golovkin, logró su victoria número 42, 37 de ellas por la vía rápida, derrotó por nocaut al japonés Ryota Murata, y de esa forma unificó los cinturones tanto de la Federación Internacional que ya poseía y la Asociación Mundial en manos de su adversario japonés. Esto fue el sábado en Saitama, Japón. Y bueno, vamos a hablar también del deporte de los puños, de lo que está pasando con la entrada de los púgiles cubanos en el boxeo profesional. Porque ayer domingo el Consejo Mundial de Boxeo, que preside Mauricio Suleiman, dijo que los cubanos serán un peligro en el boxeo profesional. Mauricio se refirió a la tradición boxística cubana, que es realmente muy rica. Estamos hablando de hace 10, 100 años, cuando Eligio Sardiñas Kick Chocolate debutó en el boxeo en 1928 y posteriormente fue campeón mundial profesional en la década de los años 30. La tradición boxística cubana es muy rica. Ahora deben adaptarse al profesionalismo, pero desde ahora digo que sus boxeadores serán de gran peligro para todos los campeones mundiales, declaró el dirigente mexicano. Suleiman calificó el anuncio como un día histórico y dijo que la noticia lo llena de emoción. Incluso ya el Consejo Mundial de Boxeo se brindó para que cuando los cubanos, después de 6 décadas sin practicar boxeo profesional en la isla, pasen al boxeo profesional, bueno, clasificarlo poco a poco de acuerdo a las victorias que logre. El boxeo cubano ha tenido representación en la historia del boxeo profesional con muchos campeones. Esto lo dijo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman. Además, tuvo palabras para los históricos vínculos de intercambio deportivo entre Cuba y México, no solamente el boxeo, sino en el deporte general, y recordó la notable tradición profesional del boxeo cubano, desde Kick Chocolate hasta la actualidad, que tiene un campeón mundial, una figura muy joven, a David Morel, quien, aunque no es campeón del Consejo Mundial de Boxeo, en un futuro pudiera unificar títulos y tratar de buscar la corona del CMB. Cuba tuvo grandísimos campeones como Ultimilio Ramos, el primer campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la década de los 60, José Legrá, Mantequilla Nápoles, grandes monarcas de la historia de Cuba que exportó especialmente a México, expresó Suleiman en sus declaraciones. Y creo que sí, que ahora los cubanos que van a incursionar en el boxeo profesional, los 4 campeones olímpicos, tienen grandes posibilidades de lograr victorias rápido y, bueno, ubicarse entre los primeros en los 4 organismos que rigen el boxeo mundial profesional, los 4 principales, porque después hay un grupo de organismos que casi nadie habla de ellos. Y bueno, está en los casos de Julio César La Cruz, bicampeón olímpico, 5 veces campeón mundial. Está el guantanamero Arlen López, ganó en Río en el 2016, repitió en Tokio. Está el pinareño Rosniel Iglesias, bicampeón olímpico y bronce olímpico en el 2008. Y también está el yumurino Andy Cruz, para mí el mejor del mundo libra por libra. Así que veremos qué pasa con el boxeo profesional cubano. Y bueno, en próximos espacios vamos a hablar de Spence Jr. en su pelea de este sábado contra Yordanis Ugas y la presencia de Gamboa, de Yuriorkis Gamboa, el ciclón de Guantánamo, contra el mexicano Pitbull Cruz. Así que, Pepito, hasta aquí nuestro segmento de boxeo.
Y hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA. Mañana arrancan los play-ins, la sección de los sultanes del swing, y le vamos a dar la bienvenida a Raúl Red Sox desde Holguín para hablar de pelota. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Estimados amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A. Les informa José Pepe Lacayo. Tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, el number one, Tony Simón. Aquí está conmigo Edemio Navas González. Y tenemos vía telefónica, damas y caballeros, desde Holguín, Cuba, a uno de nuestros mejores amigos. Y su equipo está jugando ahora mismo, Raúl Red Sox. Muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches.
Buenas noches, Edemio. Buenas noches para ti, Lagallo, para todos nuestros queridos oyentes y el equipo de realización de ese maravilloso programa.
Bueno, anoche sudaste la gota fría, como dicen los colombianos. Te costó esa victoria en el Yankee Stadium, pero la victoria es victoria. Y ahora están en otro juego apretado contra los Tigres del Detroit. El partido a una carrera por igual, medias rojas contra Tigres. Los Tigres a punto de comenzar a batear en la parte baja del octavo episodio. ¿Qué te parece?
Bueno, el equipo no se ha visto mal. Yo creo que en los tres partidos que se jugaron en el Yankee Stadium, tomamos la ventaja. Comenzaron ganando los Medias Rojas en los tres partidos. Sí, es real que el picheo de relevo de los Yankees de Nueva York se comportó muy bien y lograron venir de atrás y ganar dos partidos muy reñidos todos. La verdad es que el primer encuentro 6-5, el segundo 4-2. Y bueno, el tercero, como tú mencionas, ganamos cuatro carreras por tres. Creo que esa es la tónica de lo que se espera en la división este de la Liga Americana.
En este momento está bateando Javi Báez por los Tigres del Detroit contra Ryan Brazier. Te digo una cosa, el partido de hoy está muy entretenido, se está jugando allá en Detroit, y los Medias Rojas, si pueden llegar a casa con, digamos, 3 victorias y 3 derrotas, yo no lo veo tan mal.
¿Verdad, Raulito?
Sí, yo considero que a los Tigres de Detroit, sin quitarle mérito, Boston tiene que tratar de sacarle 2 victorias, ya vienen de 2 derrotas contra los Yankees de Nueva York, que sin lugar a dudas son candidatos al este de la liga americana. Pero estamos viendo un béisbol muy reñido. Yo tuve la posibilidad este fin de semana de ver todos los juegos condensados de todos los equipos, y la verdad es que se ha jugado un gran béisbol, con cosas para llamar la atención, como la primera victoria de Hunter Green, el muchacho de Cincinnati, el juego sin hit que estaba lanzando Sean Manaea y lo sacaron, lo sacó el manager de los Padres de San Diego, cosas que no entiendo, ¿no? La verdad es que los Medias Rojas de Boston no se han visto con esa ofensiva que se espera de ellos. El picheo ha estado bastante bien, a mi modo de ver. Creo que en el picheo de relevo falló en un par de ocasiones, pero los abridores no lo han hecho tan mal.
Sí, sí, el equipo de Boston tiene novena para salir adelante, ¿no? Está una división sumamente difícil, incluso el Toronto se ha reforzado. Ahora, Kiki Hernández, ayer domingo se fue de 4-0 contra el picheo de los Yankees. De todas formas, ganó el equipo de Boston 4-3 para que no le pasaran la escoba, ¿no? En la capital, en Nueva York. Y bueno, Kiki Hernández, yo creo que cuando despierte va a dar mucho que hacer. El manager confía en él y lo ha mantenido ahí como primero en el cajón de bateo. Incluso hoy también está como hombre proa, se ha ido en blanco en 3 turnos, pero creo que Kiki Hernández va poco a poco va a mejorar.
Tiene que mejorar, es una de las piezas importantes que tienen los Medias Rojas de Boston, sin lugar a dudas. Hay mucha confianza en Kiki Hernández, un jugador que se sabe la calidad que tiene. En la temporada es muy muy joven todavía, Demio, y yo creo que no pueden saltar todavía las alarmas. En el caso de la serie entre Boston y Yankees, significar que Giancarlo Stanton conectó 2 cuadrangulares en los primeros partidos de la serie, en los 2 primeros partidos de la serie, y llevaba 6 juegos consecutivos contra los Medias Rojas, incluyendo
récord para los Yankees, sí.
Conectándole de jonrón a los Medias Rojas. Y la verdad es que salimos muy bien librados, que ayer, afortunadamente, no conectó de cuadrangular Giancarlo Stanton contra los Medias Rojas de Boston.
Montgomery, que no se presentó muy bien ayer por los Yankees.
Sí, y tampoco estuvo bien Gerrit Cole, la verdad. Sí.
Severino salió.
Detroit.
Javi Báez acaba de conectar un jonrón de 2 carreras. Lo siento mucho, Raúl, Red Sox. Tu equipo está perdiendo 3-1 en el octavo inning. Y fue un increíble palo junto al poste izquierdo. La única pregunta era si iba a ser foul o fair, y fue fair como 20 asientos adentro. Raúl, tienes solamente 3 outs para anotar 2 carreras.
Claro, no es imposible. El béisbol sabemos que es un deporte que tiene esa ventaja, ¿no? Que no hay una distancia demasiado larga para un equipo. Sin lugar a dudas va a ser muy difícil que los Medias Rojas ganen este partido, pero me sorprende. Incluso Javi Báez había bateado bastante mal contra los Medias Blancas de Chicago. Cada vez que venía a batear, lo que bateaba era un flycito a los jardines. Pero bueno, ya tú ves, se enreda con una bola y tiene fuerza el muchacho.
Sí, y fue un envío altísimo a la altura de las letras. Le dio con todo.
En realidad el picheo no fue malo, déjame decirte. Lo que pasa es que Javi Báez es notorio, famoso por tirarle a las bolas altas. Y el picheo, el lanzamiento no fue del todo malo por parte de Brazier, pero el resultado es un jonrón de 2 carreras. Otro partido que está a punto de terminar, los Rockies de Colorado han tomado la ventaja 4-3 sobre los Texas Rangers. Los Rockies con 1 carrera en el 7º, 1 en el 8º, 1 en el 9º. Hay 2 cubanos en el equipo de los Rangers, Andy Ibáñez, 1 hit en 4 turnos al bate, mientras que Adolis García, 2 carreras impulsadas con 2 hits y incluyendo 1 carrera anotada. Y vamos a ver, yo pensé que había conectado un doblete, pero no. Adolis García con su 3ª carrera impulsada de la temporada, pero su equipo está perdiendo contra los Rockies de Colorado. Déjame ver cómo le va la Candelita Iglesias. Óyeme esto, Oye esto, la Candelita Iglesias, el cubano José Iglesias con 3 hits en 4 turnos al bate y una carrera anotada. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, el barranquillero Luis Patino no estuvo efectivo, se fue rápido en el mismo primer inning.
¿No es Patiño?
Patiño, ¿no? Después vino Massa y bueno, le cayeron a palo, ¿no? En estos momentos el equipo de Oakland le gana al invicto Tampa, el único invicto hasta hoy, tenía 3-0 en estos primeros partidos.
Raúl, Red Sox, hay un cubano americano lanzando esta noche para el equipo de los Azulejos de Toronto contra los Yankees. Imagínate tú, pobre muchacho, él debe de pensar que lo han tirado al Coliseo de Roma con una espada de palo contra los Leones. Sin embargo, el cubano americano, 2 entradas completas, 1 solo hit y 3 ponches contra los Yankees en sus primeros 2 innings lanzados. Así que le va bastante bien. Y por supuesto, la gente se pregunta, sí, bueno, ¿a quién ponchó? A LeMahieu, a Anthony Rizzo y a Hicks.
Sí, este muchacho es un cubano de Homestead, acá en el sur de la Florida, pegado a lo que se llama el condado de Monroe, ¿no?, que es parte de los Cayos, Cayo Maratón, Cayo Largo y toda esa zona. Y bueno, hijo de cubano-americanos. Él el año pasado, en 2021, tuvo un gran año, ¿no?, con este equipo, cuando terminó con 2 derrotas solamente y ganó 9. Es una de las cartas de triunfo del equipo para el Toronto para el futuro, porque el muchacho tiene 24 años. Un pitcher derecho muy efectivo y creo que si tiene un buen año, si no se lesiona, si en su primera temporada ganó 9, yo creo que este año pudiera sobrepasar fácilmente las 12 victorias con este equipo del Toronto.
Tengo una pregunta oficial para Raúl, Red Sox, porque en realidad estoy viendo aquí, ¿cuál es el cerrador oficial de los Medias Rojas?
No hay cerrador oficial, la verdad.
Sí.
Es una cosa increíble, ¿no?, que el equipo de los Medias Rojas de Boston, un equipo con la clase de nómina que tiene y la gerencia tiene dinero para traer un cerrador, y sin embargo no hay un cerrador oficial de los Medias Rojas de Boston.
Yo me rasco la cabeza porque todo equipo tiene, por lo menos pretende tener un cerrador oficial, pero los Medias Rojas es, bueno, el que esté ahí listo ese día, que no le duela el brazo, vamos a ponerlo. Por eso que perdieron en extra innings el otro día contra los Yankees, el juego de apertura. Una amarga derrota, que los Yankees anotaron la carrera de la victoria en el inning número 11. Y por cierto, el experimento este del corredor fantasma en segunda base en los extra innings, ¿te terminó de gustar o todavía lo ves como un experimento que no funciona?
A mí particularmente no me gusta mucho en cuanto a las grandes ligas, ¿no? Me parece que está bien para los eventos internacionales por temas que tienen que ver con la organización, la televisión, etcétera, y que el béisbol es un juego bastante largo para eventos internacionales, pero y eventos múltiples, pero para las grandes ligas, las Major League Baseball, no me parece que sea lo correcto. A mí no porque no me haya favorecido en esta ocasión, sino porque no termina de gustarme ese experimento. Y quería decirte que sí es verdad que perdimos 2 partidos en el Yankee Stadium, pero si recordamos, el año pasado Boston abrió perdiendo 3 partidos contra Baltimore. O sea que este año salimos un poquito mejor.
Sí.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos? Yo les prometo que vamos a terminar con el béisbol, pero tenemos que ir al tema obligado porque mañana arranca la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, un experimento muy interesante que comenzó la NBA hace solamente 3 años, un play-in para ver quién va a los playoffs en el baloncesto de la postemporada en la NBA. Yo les pinto el escenario y les voy a explicar cómo va a ser esto. Mañana van a haber 2 partidos. El primero es los Cavaliers de Cleveland contra los Nets de Brooklyn. ¿Ok? Y el segundo, los Clippers de Los Ángeles contra los Timberwolves de Minnesota. Cada cual que gane esos 2 partidos avanza automáticamente a los playoffs. ¿Ok? Porque estamos viendo número 8 contra número 7. En cada una de las confederaciones. El perdedor de los partidos de mañana tiene un repechaje. O sea, el que gane mañana, los 2 que ganen, clasifican automáticamente. Sí. Los 2 que pierdan tienen que esperarse un par de días, porque el miércoles juega el número 10 contra el número 9, que en este caso es Charlotte contra Atlanta, y San Antonio contra los Pelícanos. Ok, Los que pierdan esos dos partidos resultan eliminados de la contienda. No tienen remedio. Bye, bye. Y los que ganen esos dos partidos del miércoles juegan contra los dos perdedores de mañana. ¿Me están entendiendo?
Sí.
Sí, sí, yo sé que me están entendiendo. O sea, que hay equipos que van a tener que ganar dos partidos para avanzar a los playoffs, y hay dos equipos que solamente van a tener que ganar un partido. O sea, los perdedores de mañana juegan contra los ganadores del miércoles para ver quién va a los playoffs. Y yo sé que Raúl Red Sox está muy interesado.
Creo que ese Raulito está interesado con
los Celtas de Boston.
Y con Brooklyn, que va contra Cleveland.
Sí. Pero su equipo, los Celtas de Boston, van a esperar muy pacientemente mientras todos estos clubes se están matando, ¿ok? A ver quién va a los playoffs, ¿ok? Ya sabemos que el sábado arranca oficialmente Utah contra Dallas, los playoffs, Memphis esperando un ganador, y Toronto contra Filadelfia, los tres partidos, una vez que logremos ver los playoffs.
Bueno, en el caso de Raulito, de allá de Holguín, ¿no? Claro, el Boston no ganó la conferencia, pero también queda como satisfacción, Raulito, y me lo estaba diciendo Juanito Pendaz, de que el Boston es campeón, ¿no?, de la conferencia del Este, ¿no?, en la parte del Atlántico. Yo creo que sí, que por lo menos terminaron empatados con Filadelfia, y como ganó la serie, bueno, terminaron en primer lugar. Así que queda un poco ese aliciente, ¿verdad?, ese sabor dulce, esa miel en la boca, ¿no es así, Raulito?
Sí, por supuesto, en el caso particular de Boston, hay que significar que Boston estaba bastante alejado en la tabla de posiciones cuando comenzó el año 2021, estaba dando un baloncesto muy malo, y este equipo revivió de buenas a primeras, su defensiva se colocó entre las primeras de la liga, y el equipo logró ganar una serie de victorias, y realmente es el mejor equipo en cuanto a resultados en el año 2022. Entonces queda un buen sabor de boca, por supuesto. El partido ayer contra los Memphis Grizzlies, Boston aplastó a Memphis, y la verdad es que esperemos que puedan avanzar en la postemporada. Yo preferiría que fueran los Cleveland Cavaliers, porque los Brooklyn Nets tienen una serie de jugadores ahí que son un poco peligrosos si vienen bien una noche.
Sí. Y bueno, Rolito, en cuanto a divisiones, el equipo del Miami Heat ganó fácilmente el sureste, pero terminó como el segundo mejor equipo en cuanto a partidos, ¿no?, en cuanto a victorias y derrotas con respecto al segundo lugar. El mejor, por supuesto, fue el mejor quinteto del 2021, el quinteto de Phoenix, que terminó con ventaja amplia de 11 partidos sobre los guerreros de Golden State, que jugó en San Francisco, y el Miami Heat, que terminó a 10 partidos de ventaja de Atlanta y el Charlotte. O sea que, como conferencia, ganaron bastante cerrado, dos partidos, pero como división, fueron campeones desde hace buen tiempo.
Esto que jugaron estos muchachos de los Pistons, la verdad es que se apoderaron de la cima y no la soltaron en ningún momento. Hubo algunos momentos dentro de la temporada que parpadearon un poquito, pero la distancia que tenían era demasiado larga. Aquí la decisión grande de Emio es el equipo de Los Ángeles Lakers con LeBron a la cabeza,
sí,
que se ha quedado fuera de la postemporada.
Bueno, a un partidito de San Antonio, ¿no? Por poco clasifica.
Sí, pero fuera de la postemporada, sí. Y ya hoy anunciaron que despidieron a su entrenador, a Bolo. Y bueno, me imagino que van a haber análisis profundos en ese equipo.
Sí.
Muy bien, yo les prometí, y esto es deuda, la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, esta noche va a lanzar un cubano-americano por los Padres de San Diego, Nicanor Martínez, nacido y criado aquí mismo en Hialeah. Hialeah está a solamente 3 kilómetros de nuestros estudios centrales, aquí mismo. Y dice el Guajiro Peña que este muchacho fue al Belén y que desarrolló...
A la Escuela Belén.
A la Escuela, sí. Belén, y se desarrolló, aquí en Miami, por supuesto, y se desarrolló como pelotero aquí, y ahora está lanzando con los Padres de San Diego. Nick Martínez, Número 22, 31 años de edad. Este muchacho no es ningún novato, ¿ok? Y en la carrera tiene, oigan esto, 17 victorias, 30 derrotas y efectividad de 4.77. Pero algo le ven, algo sí. le ven porque lo mantienen en las grandes ligas.
No, y desde el año 2018 no ha estado en el Big Show. Recordarán de que él se fue para el continente asiático. Estuvo lanzando en Japón. No le fue mal allá en Japón, que es una liga bastante fuerte. Dicen que es la segunda mejor liga del mundo. Yo creo que sí. Y bueno, acaba de regresar. Estuvo en liga menor el año pasado y creo que le va a ayudar mucho al equipo de los Padres de San Diego. Hay que ver cómo se presenta, porque Nick Martínez, lamentablemente, con la excepción del año 2015, el resto de las otras tres temporadas, ha jugado 4 años con Texas, siempre ha tenido récord perdedor. Bueno, en ese año 2015 ganó 7 y perdió 7, pero en el primer año 12 derrotas con 5 victorias, en el 16 2 y 3 y 3 y 8. En el año 17, cuando posteriormente en el 18, ningún equipo le ofreció trabajo, su agente se movió y bueno, le pudo conseguir trabajo en Japón, pero con 31 años y después de pasar por la Liga Nipona, creo que este muchacho han visto que todavía se mantiene bien físicamente y creo que cuando le han dado la mano como pitcher abridor en San Diego, que es tremendo equipo, han confiado en este cubano americano.
Atención, que está bateando el cubano José La Candelita Iglesias con hombre en segunda y acaba de conectar un hit para los Texas Rangers en el décimo inning. Con el partido empatado 4-4, el cubano José Iglesias se acaba de convertir en
el héroe
por ahora, porque todavía tienen que batear los Texas Rangers en la parte baja del décimo, pero el cubano José La Candelita Iglesias con su cuarto hit del partido en 5 turnos al bate, impulsando
ante
carrera.
Holland.
Así es.
Sí.
Así que Raúl, Red Sox, justamente este partido en extra innings entre Colorado y Texas, y cada vez que yo veo un partido en extra innings los últimos 3 años en el béisbol de las grandes ligas, me rasco la cabeza y digo, ¿cómo es posible? A ver, ¿cuál es la mentalidad de tener hombre en segunda base? No, que queremos que los equipos hagan jugada en vez de conectar un jonrón. Bueno, en ese caso, ¿por qué no lo pones en primera base para que así por lo menos haya un toque de bola o una base robada o un hit and run y no una segunda base automática? ¿Qué te parece?
Tienes toda la razón. Yo coincido contigo en ese análisis que hace. Yo creo que poner un corredor en segunda desluce un poco el juego, pero bueno, entiendo las razones por las cuales lo hacen. Entiendo que el béisbol es un deporte que se demora un poco y que en ocasiones, bueno, puede ser muy largo un partido, y entendemos que la era moderna, bueno, el tiempo es oro y es difícil, ¿no? Las nuevas generaciones no están 4 horas frente a un televisor viendo un partido. Quería decirte que este fin de semana tuve la posibilidad de ver el regreso de Noah Syndergaard y Justin Verlander, dos caballos de batalla. La verdad es que los vimos regresar muy bien. Yo recuerdo, pues, anecdóticamente, que el primer juego de las estrellas que pude ver en vivo fue el del 2008 y me sorprendió muchísimo la velocidad que tenía Verlander, que tiraba casi 100 millas por hora en esa época, y volver a la edad que tiene, una operación tirando 96 millas por hora, es una cosa increíble. Sin lugar a dudas, este fin de semana fue maravilloso, hubo cosas increíbles en el béisbol de Grandes Ligas.
Que en su papi en el 2012 en la Serie Mundial, es el osito panda, ¿verdad?
Sí.
En el primer partido, le conectó 2
tremendo contra los Tigres de Detroit, no se lo recuerde a Omar Tigres.
Sí, esta es una de las cosas del béisbol de las grandes ligas que yo no entiendo. Si la excusa de comenzar los extra innings con un corredor fantasma en segunda base es forzar que los equipos jueguen béisbol de verdad y que no solamente apuesten al jonrón, chico, ponlo en primera base y haz un hit and run o un toque de bola. Eso es más béisbol que ponerlo en segunda base. Pero bueno, a mí nadie me preguntó, qué pena que no me hayan preguntado. Bueno, parece que los Rockies de Colorado ahora están apaleando a los Texas Rangers. Joe Connor acaba de conectar un jonrón. Todo esto lo comenzó el cubano José La Candelita Iglesias, impulsando la 5ª carrera del partido, sí. Pero ahora están ganando 6-4. Así que, y Boston se salvó porque los Tigres, además de que habían anotado 2 carreras, los Tigres tenían 2 corredores en base con solamente un out, pero ya van al 9th inning, sí, donde los Medias Rojas tienen que anotar 2 carreras.
Que en este partido, papito, entre los Rockies Y bueno, el equipo de los vigilantes de Texas, hay tres cubanos. Candelita, como señaló el Pepito, de 5-4. Y en los casos de Adolis García, el muchacho de Ciro Ávila, en tarde perfecta, los dos, un doble, un sencillo, dos impulsadas, una anotada. Y el otro cubano, el matancero, Andy Báñez, de 4-1. Estamos hablando de peloteros que jugaron las series nacionales en Cuba, sobre todo Adolis García, incluso fue miembro del equipo cubano aquel partido contra Puerto Rico. No sé si te recuerdas, Raulito, cuando en el 2015, en los Juegos Panamericanos efectuados en Toronto, vino con el partido empatado y conectó aquel jonrón que aún se habla de él para darle victoria al equipo cubano. Su hermano, Adonis, fue jugador de Grandes Ligas durante varios años con los Bravos, pero ya se retiró. Pero este muchacho es muy joven todavía. El año pasado tuvo tremenda temporada José Adolis García. Creo que este año va a terminar con una buena cifra de cuadrangulares.
Bueno, Springer conectó jonrón de dos carreras y los Azulejos están derrotando a los Yankees 2-0 en el tercero. ¿Eso te gusta a ti, Raúl Red Sox?
Sí, por supuesto. Tú sabes que cuando tú tienes un enemigo tan acérrimo como los Yankees, cualquier cosa que suceda a favor tuyo es bienvenido. Es una tremenda serie esa que están teniendo ahora los Blue Jays contra los Yankees. Les ha tocado un inicio bastante difícil a los Yankees de Nueva York.
Sí.
Bueno, yo te digo una cosa, Vladimir Guerrero está luciendo muy, pero muy bien este año. Si este caballero logra batear como hizo el año pasado, los Azulejos de Toronto van a tener una buena temporada. Tienen a Springer, a Bichette, a Hernández, a Gurriel Jr.
Muchos juniors. Cuatro
sí.
Juniors en el equipo.
Chapman. Así que estos muchachos, le falta picheo, eso sí. Sin embargo, el cubano Manoa, esta noche, dos entradas, un tercio, un solo hit contra los Yankees en el templo.
Sí.
Raúl, Red Sox.
Este equipo de los Blue Jays de Toronto, como tú mencionabas, lució muy bien contra los Texas Rangers. Por supuesto, los Texas Rangers no son un medidor, pero le conectaron con muchísima facilidad al picheo de los Texas Rangers, una cantidad de cuadrangulares en esa serie tremenda. Y jugadas espectaculares de Lourdes Gurriel Jr. en el left field, hizo tremendísimas jugadas. Y vi a Bobby Chet, el muchacho que va a segunda base. Las jugadas que está haciendo ese muchacho son increíbles, tiene tremenda defensiva este equipo. Y como tú mencionabas, Vladi Guerrero se ve en una forma deportiva increíble. La verdad que impulsó muchas carreras. Y si no iba a ser porque el relevo le falla en el tercer partido ayer contra los Rangers, que lo apalearon, hubiesen ganado los tres partidos.
Muy bien, los Mets con ventaja de 3-0 en Filadelfia sobre los Phillies en el tercer inning. Oakland 8, Tampa Bay 0 en el cuarto. Y como les dije, Colorado derrotando a los Texas Rangers 6-4 en el décimo. Miami contra los Angelinos más tarde. San Diego contra San Francisco más tarde. Y llovió sí. En San Luis, no se pudo jugar Piratas.
Y Vladimir Gutiérrez, que el último sábado perdió tremendo partido, señores. Lanzó muy bien el Pinarín.
Mereció más suerte.
Sí,
mereció
sí,
más
suerte.
No le dieron respaldo ofensivo y por eso...
Bueno, en este partido solamente el Cincinnati conectó tres indiscutibles contra el picheo de los Bravos de Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial.
Bueno, muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Buena suerte esta noche contra los Tigres, damas y caballeros. Hasta aquí al duro y sin guantes por esta noche. Los dejo por ahora. Pero como dice aquí Ricardo Espinosa, recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Nos vemos a las 10:25.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.